¿Qué viene luego de la vida? Sin duda, una de las preguntas que se repiten a lo largo del tiempo y transversalmente a todas las culturas de la humanidad. Una pregunta que arrastra variadas respuestas, como la del gran Jorge Luis Borges. La muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene. Bienvenidos a Interregno Podcast, un espacio de exploración hacia los límites de lo posible o lo imposible, quizá. Mi nombre es Diego Sarmiento Herencia, soy guionista, director y compositor de cine, y como siempre me acompaña el escritor e investigador José Witch Rodríguez, quien, al igual que yo, es un apasionado de la ciencia ficción y de la fantasía, lo que queda más que claro en nuestra serie web antológica Interregno y en los distintos proyectos en los que nos andamos enredando. Hola Pepe, ¿cómo estás?
Dieguito, buenas tardes. Como de costumbre, un placer estar una vez más reunidos para un episodio de Interregno Podcast. Y el tema que hoy tenemos es, no voy a decir que es el tema de los temas,
pero casi,
pero es apasionante, casi conectado con las inquietudes más profundas, los sueños y a lo mejor las pesadillas más retorcidas de la mente humana y de sus incertidumbres. Un tema que, como muchos, recorre pues la historia de nuestra especie y la marca profundamente, determina la búsqueda de una finalidad, la búsqueda de una continuación luego de este vivir o esta existencia física con la que parece que no podemos conformarnos.
Para nada, para nada. Y justamente en ese plano... En ese plano, y para empezar, quisiera que conversemos un poquito sobre la vida y la muerte, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Por supuesto, nuestras respuestas, como siempre, podrán ser locuras, pero algo habrá en lo que digamos, ¿no? ¿Qué es la vida para ti? ¿Qué es la muerte?
Si vemos la vida y la muerte como una réplica de todo lo que ocurre en la naturaleza y el universo, la vida es una manifestación bajo estas condiciones determinada orgánicamente. Es un conjunto de procesos fisiológicos, tiene que sustentarse en un ambiente, por lo menos en agua, oxígeno, nitrógeno y todos los componentes que han hecho posible la vida en nuestro planeta tal como la conocemos, un ciclo que conduce a un desarrollo desde la gestación de un nuevo ser animal o vegetal, que extender siempre el rango, hasta su inexorable desaparición por el paso del tiempo y por los mecanismos propios de la biología. Te he dado la explicación antipática y fría de los científicos.
Claro, y es perfecta, es perfecta.
Y espero haber sido más o menos objetivo. A lo mejor no es lo que yo espero, pero es lo que tenemos a la vista. En cuanto a las otras posibilidades sobre la vida y la muerte, ya ahí entra a tallar pues la respuesta espiritual, las creencias, el marco de construcciones, no diría que falsas, erróneas, sino construcciones imaginarias que el ser humano, particularmente el ser humano, necesita para justificarse a sí mismo y para justificar su paso por este plano, ahí ya me estoy poniendo medio místico, este plano llamado la Tierra.
No, y tú sabes que mira, si me tengo que poner a explicar vida y muerte, lo más probable, o lo que va a pasar, de hecho lo anuncio porque va a pasar, es que me voy a poner cinematográfico, ¿no? Y para mí, la vida es como quien dice la historia o los elementos de trama que suceden, y la muerte es el mecanismo hitchconiano que hace pues que valga la pena, ¿no?
Has dicho algo realmente edificante, ¿no? Porque contrasta muy bien con mi distante, fría, escéptica y biológica respuesta, ¿no? Porque es otra manera, y creo,
es más correcta que la mía.
No, pero la tuya tiene el sabor, ¿no? El sabor del de lo creativo, porque también somos seres creativos para compensar pues esa inexorable cita, ¿no? En algún momento la biología, la fisiología tendrán que decir, bueno, hasta aquí la operatividad de esta máquina orgánica o biológica que somos, y listo. Lo que pase después sigue siendo, como lo anunciaba al inicio del programa, el misterio de los misterios. Hablando pues de una de nuestras preocupaciones, junto a la ciencia ficción y la fantasía, son estos misterios que nos depara el mismo vivir, la misma existencia.
Claro, claro que sí. Y tú sabes que justo cuando yo, digamos, le daba vueltas a esta idea de cómo la veo, ¿no? Desde mi punto de vista completamente o antipáticamente cinematográfico, recordaba la explicación o en todo caso la motivación que da Neil deGrasse Tyson, el astrofísico, sobre la muerte, ¿no? Que creo que termina siendo pues una mejor forma de definir la vida, es definir la muerte y después darle la vuelta a eso, ¿no? Y es como él dice, y voy a parafrasear porque no tengo tan buena memoria, pero dice que le tenemos miedo o le tememos a la muerte porque cuando nacemos lo único que conocemos es la vida, ¿no? Entonces es una interrogante y la vida es lo único que tenemos, ¿no? Pero él considera que justamente el saber que se va a morir le proporciona el enfoque necesario para estar vivo, ¿no? Es la urgencia, le produce la urgencia para perseguir objetivos, tener logros, ¿no? La urgencia además que también le da la necesidad al humano de expresar el amor hoy y no mañana, ¿no? Porque dice que si siempre tenemos un mañana, ¿por qué viviríamos hoy, no? Si es que siempre hay un mañana, ¿por qué saldríamos de la cama? Y eso me pareció interesante, ¿no? Porque vi a la muerte pues como más bien un mecanismo narrativo que hace que las historias sean más interesantes.
Es cierto, estoy de acuerdo con el distinguido, celebrado astrofísico que heredó también de algún modo el espacio que ocupó antes el gran Carl Sagan.
Claro, grande.
No, el doctor Neil es extraordinario y ha permitido que más allá del conocimiento científico sobre el universo y cada vez más sofisticado, los telescopios espaciales, el avance en diversos campos, ha permitido que la gente también encuentre muchas preguntas, casi todas sin respuesta, al mirar el cosmos, observar, pensar en el tiempo. No es el tema obviamente de hoy, pero se relaciona de inmediato con lo que veníamos conversando, ¿no?
Claro, o sea, no es el tema, pero en cierta medida el tiempo sí es el tema, ¿no?
Exacto, el vivir es una lucha contra el tiempo, y toda esa búsqueda de sentido que los seres humanos hemos intentado vivir, claro, tiene que ver con la incertidumbre,
¿no? Claro, y las preguntas, ¿no? Las preguntas que mencionabas hace un rato también.
Las dudas sobre, realmente, ¿no? Realmente hay un sentido para todo esto, o simplemente cumplimos con un ciclo como cualquier otra especie. Eso es lo que le hemos añadido, pues, esta dimensión simbólica, el pensamiento, la autoconciencia, el lenguaje. Creó caminos colaborativos, como dice el gran historiador Harari. Y en fin, la historia del ser humano es finalmente esa, creo yo, desde mi punto de vista, muy ecléctico. La historia del ser humano es una épica que lo coloca él en el centro de una aventura cuyo final jamás conocerá, ¿no? O jamás podrá transmitir, porque nadie podrá realmente regresar del final para decirnos cómo es el final.
Claro, y es una épica, una épica pelea, lucha, batalla en contra justamente de la muerte, ¿no? A pesar de que sabemos que es inevitable.
Y una agonía ya en vida. La palabra agonía significa combate, viene de agón, la palabra griega. Es decir, nuestra vida es una permanente agonía, un permanente combate contra aquello pues que finalmente se coloca en un plano futuro imaginado, pero que nos determina por completo, nos construye por completo como una especie.
Claro que sí.
Una especie además curiosa, una especie con falencias, con horrorosas caídas en la oscuridad, pero también capaz de hacer las preguntas que estamos haciendo tú y yo hoy, nosotros.
Pero es que esa es la clave, ¿no? Justamente esas preguntas sin respuestas, sobre todo, esas son las más interesantes, porque esas preguntas sin respuestas son las que nos hacen progresar, los que nos hacen avanzar. La búsqueda de esas respuestas, aunque nunca las encontremos, es la búsqueda en sí la que nos lleva siempre a dar un paso más y un paso más y un paso más y acercarnos casi como que estar a milímetros de una respuesta que sabemos que no vamos a alcanzar, ¿no? Y es muy interesante. Y justamente entrando por esa línea, en esa línea de pensamiento que es tan loca como nosotros dos juntos.
Es cierto.
Tocaría entonces hablar de, ok, hagamos una pregunta importante. ¿Qué hay de la vida después de la muerte? O sea, y suena rara la frase, ¿no? Porque hablar de vida después de muerte no tiene sentido, ¿no? ¿Qué vida? Si hay muerte, no puede haber vida. Pero ahí se produce la pregunta, ¿qué hay después?
Esa es la pregunta. ¿Qué viene luego? Si tiene que venir algo nuevo y lo que venga se moldea a instancias del usuario, a instancias del que vivió una existencia A, B o C. Es lo que siempre me he preguntado. De repente la otra vida, lo que llamamos el otro plano es una proyección de los deseos de esta energía o conciencia que solo liberada, ¿no?, del cuerpo físico, que es una atadura para muchas doctrinas, finalmente encuentra ese sentido del cual estábamos hablando, ¿no?
No, y te voy a confesar algo, ¿no? Ahorita aprovechando que nos están escuchando, esperemos, miles de personas.
Millones.
Es que particularmente, y esto es una opinión personal, yo particularmente no creo en la vida después de la muerte. Yo creo, incluso encuentro romántica la muerte, en cierta medida, por supuesto no adelantada, ¿no? La muerte cuando toca. La encuentro interesante, me llama la atención de que se acabe, ¿no? Me hace sentir parte de un gran algo, ¿no? De un gran todo. Pero eso no significa, y ahí viene lo controversial, y yo creo que lo que te va a gustar de esta confesión, eso no implica que yo no crea en apariciones, solamente que no creo en la vida después de la muerte. O sea, creo que esas apariciones son algo, pero no necesariamente algo con vida.
Tengo quizás un ángulo para desarrollar a partir de tu observación y sentir. Es muy estimulante desde el punto de vista intelectual, querido Diego. Yo me levanto a veces con un ánimo escéptico, aquí se termina todo, ¿no? Somos pura biología y listo, ¿no? Cuando llegue el momento, y en otros, bueno, sí puede haber una transformación, ¿no? De repente a una forma distinta que no conocemos. Yo estoy oscilando siempre, sin ser una persona religiosa, por lo menos no en el sentido, y con eso no quiero dármelas de particular o especial, ¿no? Sino que simplemente creo yo que sí hay una dimensión espiritual, subjetiva, no necesariamente canalizada a través de lo que llamamos una religión, una confesión. Me levanto muy entusiasmado, sí, puede ser, ¿cómo no?
Claro.
Sobre todo cuando uno va escuchando tantas cosas, pero como tú dices bien, puede haber una explicación, otra vez colocándonos en un punto intermedio. Los egipcios estaban, como tú sabes, obsesionados con la muerte.
Claro.
Preparaban una serie de...
Era un culto a la muerte, prácticamente.
Exacto. Desde la persona más humilde, desde el más humilde trabajador, hasta el faraón y su corte de dignatarios, estaban concentrados en que debían siempre estar dispuestos a dar el paso al otro mundo. Y para eso pues existía un marco de creencias, rituales. Una vez que alguien moría, si tenía el dinero suficiente, pues podía aspirar a una sepultura muy digna dentro de las convenciones de la época, la momificación, un lugar especial, pero el pueblo no se quedaba atrás, ¿no?
Claro.
El pueblo también se preocupaba mucho, incluso en su aspecto personal, ¿no? Las mujeres, está comprobado, vi un documental muy interesante al respecto otro día, las mujeres de origen humilde de la clase trabajadora, la clase de los siervos, lo único que tenían era su cabellera. Por eso han encontrado tumbas masivas de gente muy pobre, osarios, que destacan por eso. Cabelleras muy bien cuidadas, a pesar de que el resto son simplemente osamentas, ¿no? Los egipcios esencialmente creían en tres elementos: el cuerpo físico, la materia, que se extingue, cesa, uh-huh. se le puede dar una preparación en forma de momia,
claro,
o simplemente el esqueleto osamenta, y ahí termina todo. Pero es interesante, creían en dos elementos. El primero, llamado Ka. El Ka para los egipcios es una especie de reflejo fluídico, incorpóreo, de esa materia. Es como una huella que todos los cuerpos dejan. Y creían en el Ba. El Ba era el alma que estaba transitoriamente en un cuerpo. Hay un punto intermedio que me parece interesante para nuestros proyectos de hoy. No necesariamente el Ba de los egipcios, que es el alma pura, la conciencia pura que trasciende, sino ese punto intermedio, el Ka. El Ka es un reflejo, una especie de sombra, un fluido, y coincide perfectamente con todas las investigaciones sobre aquello llamado en algunas épocas paranormal, en otras épocas fenómenos psíquicos. El término paranormal, como tú sabes, es muy amplio, es el que más éxito tuvo, se situó mejor, y es ese elemento llamado Ka el que evoca de inmediato lo que llamamos apariciones o fantasmas.
A mi parecer, pues la vida es mucho más que simplemente una manifestación física, ¿no? La vida, pues, tiene un factor de voluntad, un factor de autoconciencia, del yo, ¿no? Y yo creería que estas apariciones no necesariamente saben, primero, que están muertas, no necesariamente tienen una misión más que un fragmento muy pequeño de lo que alguna vez fue una voluntad de algo, ¿no? Algo a lo que están conectados o aferrados, y algo que definitivamente vamos a explorar en el tema central del episodio al que vamos a entrar ahorita ya. Pero no sin antes hacer una pequeñísima pausa para descansar las gargantas, poner un poquito de música y regresar. Quizá, quién sabe, haya un anuncio en algún momento, pero en todo caso, ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta y ha llegado el momento esperado por todos. Por todos, bueno, por nosotros en todo caso, y por todos ustedes van a darse cuenta que lo esperaban aún sin saberlo. Y vamos a hablar de un lugar en particular, un lugar con muchísima actividad, llamémosle así. Y Pepe, te voy a dejar que nos cuentes sobre lo que has podido investigar respecto al Parque Reducto.
Como tú bien lo dices, el Reducto es uno de los lugares central, es un lugar muy, muy activo en manifestaciones de este corte. Estamos hablando del reducto número 2, parte de la línea, de la segunda línea defensiva durante la Guerra del Pacífico y la llegada de las tropas chilenas desde el sur, desde la zona de Lurín. Es una historia muy, muy compleja, plena de heroísmo, de sacrificio, y alargaremos mucho el programa si hablamos solamente de la organización de la logística, muy limitada, por cierto, pero heroica, que los chorrillanos, barranquinos y miraflorinos organizaron para defender la entrada a la ciudad. Realmente eran zonas que no estaban aún conectadas con lo que llamamos hoy la Gran Lima, Lima Metropolitana, no eran, eran pueblos. La llamada Batalla de Miraflores se realiza el 15 de enero de 1881. Es terrible, pues elementos poco entrenados, pero con mucho valor al lado de lo que se había podido mantener de las tropas regulares, pelean en varios emplazamientos, y uno de esos emplazamientos es precisamente lo que hoy conocemos como, como el parque, ¿no? Se cuenta que hubo 2.300 bajas más o menos en las fuerzas chilenas y 3.000 combatientes peruanos entre soldados regulares, ciudadanos comunes y corrientes, estudiantes, periodistas, abogados, médicos, jueces, murieron, ofrendaron su vida, y creo que ellos siempre van a merecer un gran recuerdo y un cariño. He visitado muchas veces el reducto y es un lugar muy especial. He ido con
Sí, yo lo tengo acá muy cerca.
Exacto, es un lugar digno de visitar por lo que encierra, por lo que evoca. He ido varias veces con mi hijo Patricio, que le gusta mucho el lugar. Hemos hablado de la guerra, pero también hemos hablado de la necesidad de la paz, ¿no? De la paz duradera.
No, y es interesante porque justamente para hacer un escenario de guerra es muy pacífico.
Exacto, no parece, ¿no? Justamente lo que yo he conversado con Patricio varias veces, no parece un lugar, ¿no, Patricio, donde hubiese habido tanto dolor y muerte y agonías? Pero aquí peruanos y chilenos murieron. Cada uno creía en su bandera, cada uno creía en ciertos valores, y por eso murieron aquí.
Así es.
Y a partir de ese número muy alto de muertos, comienza nuestra historia. Con el paso de los años, a medida que Miraflores empezó a crecer, empezó a modernizarse, también Barranco y Miraflores se encontraron, Barranco y Chorrillos también se enlazaron, y después todo este territorio se sumó a lo que hoy conocemos como Lima, la capital. Pero a pocos años, relativamente pocas décadas de terminada la guerra y luego el retiro de las tropas de ocupación, se empiezan a producir fenómenos alrededor de este espacio y en zonas aledañas. Fenómenos justamente tienen que ver con apariciones de sombras, perfiles, a veces completos, a veces incompletos, a veces solamente ruidos, pasos. Es un conglomerado de sucesos. Y lo más interesante tienen que ver con los que se prolongan en alguna casa en el tiempo, ¿no? Hay que agradecerle a la investigadora Fátima Rodríguez Serra.
Gracias, Fátima. Gracias.
El haber hecho un inventario muy completo de toda esta fenomenología. Espero que podamos invitar algún día a Fátima al programa.
Sería bueno.
Es una excelente investigadora y lo que ella en su blog, que invito obviamente a revisar, ha consignado es de, creo yo, un interés general histórico, pero también de un perfil por momentos espeluznante, ¿no? Por
claro.
La casuística que Fátima ha ido reuniendo en torno de Miraflores, Barranco, Chorrillos, Surgillo, pero especialmente sobre el reducto. Me quedaría con todo lo que ella ha consignado, me he permitido basarme en sus datos, me quedaría con dos o tres episodios. Algunos yo los llamaría los episodios que ocupan pues toda una línea de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el caso de una señora, nunca se dan los nombres, obviamente dejamos en anonimato porque Fátima no los consigna, son testigos, son informantes que prefieren su privacidad, y está bien que sea de ese modo, ¿no? Sí se consigna el emplazamiento de los sucesos. Por ejemplo, una casa ubicada entre la avenida Reducto y 28 de Julio, durante 60 años hubo episodios, y estos son lugares pues muy cercanos a los escenarios que hemos descrito, donde ocurrieron estos hechos tan,
pero claro, ¿no?,
tan terribles, tan dramáticos. Parece, según lo que recogió Fátima, es que en una de estas casas falleció un herido que era su tío abuelo, o tío abuelo de la señora que le dio a Fátima los datos. Y el tío abuelo reclamó siempre su lugar en la familia. Apareció a lo largo de muchos años, se manifestó. Algunos lo vieron, otros solo experimentaron cosas muy, muy extrañas. Pero el asunto es que este tío abuelo que había fallecido, víctima de sus heridas, también participaron, toda la familia participó en esta casa reconstruida, remodelada, obviamente, una casa familiar, ¿no?, típica casa de varias generaciones que aún existen, ¿no? Eso es impresionante. Esta señora, ya muy anciana, recordaba al tío abuelo por todo lo que le habían contado, ¿no? Ella no conoció a su abuelo, murió antes de que naciera la señora, pero al ver fotos, parece que hubo algún parecido entre la entidad que a veces se manifestaba y la foto. Es muy típico de estos episodios. Y lo único que parece que el espíritu al final, o la entidad, o como esta conciencia, uh-huh, apegada al lugar donde había fallecido violentamente, quería era que se respetara su puesto en la mesa. A pesar de los cambios, a pesar del cambio de mobiliario a lo largo del tiempo, era la misma casa. Si alguien invadía, al parecer él siempre se había sentado, exigía por algún medio, a veces no muy amable, que por favor dejaran el espacio que era suyo.
Claro, ¿no? Y es como lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? No es necesariamente una vida, sino una obsesión casi con algo en particular, ¿no? Con un episodio.
Claro, claro. Y lo más entrañable el asunto es que todas las generaciones aprendieron a convivir, aprendieron a saludar al viejo tío bisabuelo o tatarabuelo que había fallecido como héroe, ¿no? Uno de esos héroes que nos legó la batalla de Miraflores. ¿Quieres saber más? Creo que los oyentes ya empiezan a sentir algo, ¿no?
Por supuesto.
Quizás, quizás en el ambiente mismo. Tengo realmente una serie de hechos que son increíbles, ¿no? Antes de pasar al Parque Reducto en la actualidad, voy a contar otro que tiene que ver con familias. En este caso, es increíble. Yo cuando lo leí me pareció de verdad hasta cinematográfico. Dos señoras muy amigas acordaron como amigas vivir juntas, uh-huh, y lo hicieron mucho tiempo en los alrededores del Parque Reducto, en uno de los departamentos, uno de los edificios. Este departamento está hacia el parque, pero cruzando Benavides. Sé más o menos qué edificio puede ser. Está bastante identificado. Y ahí empezaron a ocurrir estos sucesos. Aquí hay una historia incluso de identidades ocultas. Al final se va a saber, se va a conocer la explicación. Comenzaron a sentir la presencia de una entidad. No era una atmósfera muy agradable, porque cuenta la primera de las informantes. Uh-huh. Esto también tomó mucho tiempo. La historia termina más o menos en la década de 70 con la muerte de una de las señoras, que al final fue la que reveló, ¿no?, la explicación. Era, parece, un oficial chileno. Ajá. Uh-huh. cuando se manifestaba, la atmósfera se tornaba turbia. Era como un, según lo cuentan las testigos, era como una especie de presencia transparente, a veces una sombra, pero no era muy agradable la manifestación, porque traía cierta sensación de humedad, de ambiente cerrado, que duraba duraba la aparición, y por muchos años convivieron hasta que la segunda de las informantes revela su identidad. De niña había oído historias sobre un antepasado suyo. Me parece que su propio padre era muy anciana cuando falleció en el 77, pero desde era el padre o el abuelo. Esta señora era chilena y había venido al Perú y había buscado instalarse cerca de Reuto porque había leído toda la historia desde la perspectiva de una dama chilena,
claro,
cuyo familiar cercano había muerto justo ahí. Entonces para eso vino al Perú.
Wow.
Eso se lo reveló a Fátima y está completamente segura de que el ente o la entidad era la de su familiar cercano o padre o abuelo que había fallecido aquí, había muerto en la batalla.
Increíble, ¿no?
Nuevamente una historia que nos impresiona porque se prolonga en el tiempo, involucra a alguien que quiere saber de su pasado y no se detiene hasta venir al Perú donde había muerto. Es el factor humano, ¿no? A mí me gusta esa historia, nos ponemos del otro lado, ¿no? Pues hay que pensar que también allá hubo huérfanos, huérfanas, viudas, se quedaron solas con sus hijos. Les costó mucho que el Estado chileno, así como aquí, reconociera una pensión de guerra. Sufrieron.
Claro, siempre ha sido un dolor de cabeza.
Y eso creo que nos hace una vez más, claro, y una vez más apostar por la paz, ¿no? Y desechar ya por completo el revanchismo. Pues eso ya no nos conduce a nada. El pasado es el pasado y quien combatió está en ese pasado, pero parece pues reclamar una cuota aún de presencia, de no poder despegarse del lugar donde su vida, ¿no?, o por lo menos una parte de él se ha quedado ahí, ¿no?, a manera del Ka de los egipcios, y no es posible despegarse, ¿no?, desapegarse tan fácilmente, ¿no? Ella estaba convencida de que sí, la aparición correspondía al familiar,
bueno,
padre o probablemente por la edad de la señora, que muere en 1977 y muy anciana, probablemente su padre, ¿no?
Es probable que sí, sí.
Esas historias me parecen realmente conmovedoras porque involucran familias, generaciones, la continuidad de lo ocurrido hace tanto tiempo en el presente. Y para terminar esta excursión sobre el reducto, ¿qué pasa hoy en este apacible lugar? ¿Qué se cuenta hoy? Bueno, se cuentan muchas cosas.
Por supuesto.
Los vigilantes, para comenzar, el personal. El reducto tiene toda una historia, quizás en otro episodio podamos contarla de modo más amplio. La historia de cómo el reducto llegó a ser un santuario, cómo se trasladaron restos, se trasladó un osario que estaba en Diez Canseco y antes estaba al lado de lo que hoy es la iglesia de Fátima. Había un terreno ahí donde se han depositado muchos restos de combatientes. Pero finalmente varios de estos restos terminaron en un osario en Diez Canseco durante el siglo XX, y parece que muchos de ellos también fueron trasladados en su momento nuevamente al reducto, que es un lugar también de descanso para muchos difuntos, sin distinción, ¿no?
Sí, no, ahí no hay banderas.
Hay que pensar también en un detalle muy dramático. Chilenos y peruanos que podrían haber sido rescatados no fueron auxiliados porque estaba todo minado de, de bombas.
Claro.
Bombas que podían explotar en algún momento y agonizaron y murieron en el campo de batalla sin que nadie les pueda prestar auxilio. Si pensamos que ahí hubo una agonía tremenda, un dolor, un trauma,
sí,
es de suponer que si las explicaciones de quienes han estudiado el fenómeno son ciertas, evidentemente ahí ha quedado una energía retenida y se instrumentaliza en una serie, pues, de fenómenos.
No, y quizá esa misma voluntad de vivir, ¿no? Dicen que poca gente tiene más voluntad de vivir que alguien que está muriendo, ¿no?
El combate contra la muerte.
Entonces esa energía de voluntad, uh-huh, es la que se quedó, ¿no? Uh-huh. Y quizá, además, como dices, si fue un momento de agonía, no, tiene que haber sido, tienen que ser, pues, presencias que me imagino están molestas, ¿no?
Exacto, exacto. En cuanto al reducto, los vigilantes cuentan muchas historias, parecen ser un poco reservados, pero el personal de limpieza le confesó a Fátima, uh-huh, que sí había en ocasiones acontecimientos que incomodaban. Por ejemplo, los baños. Hay ahí una entidad que se pasea por el baño de mujeres. El reglamento dice que cuando se limpian los baños de reducto, son baños siempre muy bien acondicionados, siempre están muy presentables.
Sí, están muy bien tenidos.
Así que en algunos días alguien cierra la puerta y nadie puede abrirla por dentro. Como que encierran, típica travesura, ¿no? Encierran a las personas que están haciendo la limpieza cuando la puerta no puede quedarse cerrada durante... Es reglamento del municipio y de la gestión del reducto en particular, que es un santuario. Hay un museo, además, muy bonito.
Sí, es muy, muy bonito.
Hay un vagón, un viejo vagón, que se ha acondicionado para talleres de manualidades, de diversas áreas. Y hay algunas señoras participantes de los talleres que afirman haber visto también una sombra, a veces no completa, de un cuerpo, asomándose, cruzando de un lado para otro. Son espeluznantes, ¿no? Pero es lo que han contado, y son señoras muy serias y han tenido el valor de contarle a la cronista, a Fátima, ese acontecimiento, ¿no? Y por último, ¿no? Este episodio hay que remontarlo a principios de la década del 2000. Hubo una boda, hay una glorieta que seguramente tú recuerdas.
Sí, 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 sí.
En esta glorieta se celebran matrimonios y un informante confesó, él mismo dice, yo estaba sobrio para comenzar, no había habido ni un trago porque los novios no habían llegado, la novia no había llegado, estábamos esperando, y dice haber visto entre los invitados a un grupo de uniformados, pero que no correspondían con la época. Miró bien, se acercó y solo los vio unos segundos y desaparecieron. Sí, no los vio más, ¿no? Preguntó, indagó y nadie, pues obviamente, le dio razón de los uniformados, ni un rastro. Y creyó ver en los uniformes distintivos, pues, que no eran de esta época. Le recordaban mucho a los uniformes del siglo XIX. ¿Qué hacían ahí? ¿Quiénes eran? Y un grupo bastante numeroso.
Interesante.
Eso es solamente un recuento mínimo de los episodios que a lo largo del tiempo se asocian al Parque Reducto. A mí me gustan todos y hay más.
Son muy buenos, son muy interesantes, tienen algo, ¿no?
Me gustan todos los que te he narrado. Todos tienen algo que ofrecer. En particular a mí, el de esta amistad, casi hermandad, entre la peruana y la dama chilena, que al final revela su verdadera identidad y cuál era su intención al mudarse a una zona en la que parece que accidentalmente empezó, sin imaginarlo siquiera, que al trasladarse a vivir al Perú, seguramente una dama con recursos, al trasladarse de Villa al Perú y quedarse aquí para vivir con una gran amiga peruana, pudo experimentar una conexión muy especial con su familiar, probablemente su padre, a quien parece haber reconocido en medio de esta atmósfera, como te digo, no muy grata, según relatan las informantes, ¿no?
No, y quién sabe cerrar el círculo también para esa aparición o para esa energía, ¿no?
Eso me gusta mucho de la historia, un cierre del círculo, un completar algo que quedó abierto y solo una descendiente podría llevar a cabo, ¿no?
Y un poco sobre, hablando de la paz y de esto de cerrar círculos, es que tiene que ver con lo que hablaba al inicio, ¿no? Con mi postura respecto a la vida y la muerte, y a la vida después de la muerte, llamémosle así. Y es que, mira, para mí, los humanos somos en esencia energía, ¿no? El acto de comer nos da las fuerzas para poder seguir, para hacer, ¿no? ¿Qué comemos? Plantas, animales, nos prestan de alguna manera su energía que eventualmente nos tocará devolver, ¿no? Cumplir el ciclo, regresar nuestra energía al planeta de una u otra manera. Un poco por ahí va mi visión de las cosas.
Me gustaría reivindicar siempre a gran William Shakespeare, esa famosa sentencia de Miranda, el personaje de La Tempestad: estamos hechos de la misma materia, los sueños. Bello, ¿no? Uh-huh. El gran William Shakespeare.
Bello.
Pero en realidad estamos hechos de estrellas.
Polvo de estrellas.
Somos el resultado de una serie de procesos y transformaciones cuyo origen está en las estrellas.
Así es.
En el Sol y en otras estrellas que desaparecieron para dar origen a nuestro propio Sol en una nebulosa hace más de 4.500 o 5.000 millones de años. Y aquí estamos, ¿no? Y como tú dices, debemos volver.
Así es.
Y probablemente esa sea la clave de este asunto. A morir, siempre realmente estamos retornando al lugar de origen.
Claro que sí. Y hablando de polvo de estrellas, y ya para irnos despidiendo, mi recomendación de esta semana, luego tú nos das la tuya, es estar atentos al YouTube de Interregno, porque viene un episodio que tiene mucho que ver con el polvo de estrellas. Tú, Pepito, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué recomiendas a los oyentes?
Yo recomiendo una magnífica adaptación de una novela corta de gran Henry James, La Vuelta de Tuerca. La adaptó Alejandro Amenábar en una película titulada Los Otros, 2001. No digo más, ¿no? Quien ha leído Una Vuelta de Tuerca sabe a qué me estoy refiriendo, ¿no?
Buena recomendación,
¿no? Es una extraordinaria película, una adaptación soberbia del clásico, de clásicos de gran Henry James, ¿no? Esa sería mi recomendación. Recomiendo tanto la novela corta, que es una obra maestra, y la película de Amenábar, que si no me equivoco es del año, sí, 2001.
Sí, tiene sus años, pero es muy buena. Yo la recuerdo con cariño y con que me asustó bastante.
Y creo que cumple con sus objetivos, porque a mí también me... Y me zamaqueó la cabeza también, está muy bien adaptada.
Es que justamente me asustó, no por un golpe de miedo, sino más bien por lo profundo del cuestionamiento, ¿no?
Sí, y otra que recomendaría, la Adenda.
Ah.
Es El Resplandor de Stanley Kubrick, que también tiene su halo, en torno de lo que hemos conversado hoy, ¿no?
Y
su pequeño matiz.
Sí. Bueno, entonces, hemos llegado al final de este episodio de Interregno Podcast. Ha sido, como siempre, un placer conversar contigo, Pepe. Ya viene el siguiente pronto, tenemos que prepararlo. Este, creo que ya vamos agarrando un sistema y una fluidez necesarias para hacerlo entretenido. Así que, bueno, yo me despido. Muchas gracias por escucharnos, y Pepe, tu despedida.
A ti, por una vez más conversar sobre estos temas y sobre los que vendrán, ¿no? Que apasionan, creo yo, interesa. No estamos, en esto quiero ser muy claro, no estamos adoctrinando, solo queremos algo que haga pensar y que al mismo tiempo entretenga y genere las búsquedas personales de cada quien. Eso es lo que queremos para Interregno Podcast y todo lo que venga. Gracias, maestro.
Hasta pronto.